Como seguramente sepas, porque he dado bastante la tabarra con el tema, esta temporada he abierto un teléfono para que los oyentes podáis participar en el podcast enviando vuestras notas de audio con preguntas, comentarios o ideas por WhatsApp. Pues bien, ha llegado el momento de empezar a responderlas. Aunque en el de hoy no me han cabido todas las que habéis enviado estos últimos meses, se han quedado algunas en el tintero que espero poder responder pronto. Pero bueno, grabándolo, eso sí, me he dado cuenta de que este es un formato bastante apañado, especialmente para semanas como esta, en la que me tomé un puente largo para descansar y me ha permitido no tener que preparar un tema en profundidad como los habituales. Así que, por mi propia salud, te animo a enviar tus notas de audio por WhatsApp al 683-172-622 con el prefijo 34 delante si lo haces desde un número que no sea español. Para desconectar este puente nos fuimos a un balneario alucinante que hay en Asturias. Nos hemos tirado unos días entre aguas termales, buena comida, un poco de turismo y naturaleza. Un gran sufrimiento, como te puedes imaginar. Bromas aparte, lo único que nos ha faltado para que el descanso fuera perfecto fue un colchón Morfeo, el patrocinador del capítulo de hoy. Y te lo digo con conocimiento de causa porque, a falta de uno, yo tengo dos de ellos. Y aunque los del hotel estaban muy bien, no es lo mismo. Ya te he dicho muchas veces que yo soy muy fan de Morfeo, una empresa española que fabrica y vende los mejores colchones online. Son una pasada. Te envían tu colchón a casa en 24 horas y tienes 100 noches para probarlo, que son un montón de noches. Y si por algún motivo no te gusta, lo recogen en tu casa y te devuelven el dinero. Siempre me hace ilusión recomendar Morfeo porque, bromas y cuñas publicitarias aparte, creo de verdad que el descanso es fundamental en nuestra vida, para nuestro rendimiento, para nuestra salud mental, para tomar mejores decisiones y para cualquier cosa en realidad. De hecho, si te acuerdas, dedicamos el capítulo 33 de Kaizen a hablar de la importancia del sueño en nuestras vidas, y es que es realmente crucial, al menos esa fue mi conclusión en aquel capítulo. Así que si quieres mejorar tu descanso o simplemente estás pensando en cambiar de colchón, no lo dudes. Visita morfeo.com y con el código Kaizen tendrás 120 euros de descuento. ¡Felices sueños! Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Bueno, pues vamos al lío. Y vamos a empezar con una pregunta barra comentario que de una forma u otra muchos me habéis hecho en estos casi 4 años de podcast. Así que voy a intentar responderla de una vez y para todas, a ver si sirve de algo. En esta ocasión, quien me la mandó fue Óscar.
Hola Jaime, buenos días. Mira, soy Óscar, un oyente de tu podcast. Y bueno, quería decirte que me gusta mucho el contenido que entregas, pero hay un elemento que me lo amarga un poco. Sabes que cada vez que pongo uno de tus podcasts, como hay una cosa que me saca de quicio y hace que la escucha de tu podcast no sea tan disfrutable, ¿no? Y es que estás constantemente disculpándote por existir, básicamente, ¿no? Por ser como eres, por hacer lo que haces, por decir lo que dices. A mí me da la sensación de que, pues de pequeño seguramente, o en el colegio, en el instituto, había unas conversaciones absolutamente banales, triviales, y entonces como te aburrías, tú intentabas elevar el nivel de la conversación añadiendo pues algo que habías descubierto, que habías leído, y entonces provocaba la carcajada general, que se rieran de ti, que te humillaran, que te faltaran al respeto, y entonces pues un poco te ha creado esta autoimagen de que tú eres pues el rarito, ¿no? El friki. Pero es que esto es algo que nos ha pasado a todos aquellos que tenemos curiosidades intelectuales. Y bueno, cuando eres pequeño, pues piensas que sí, que tú eres el raro, pero luego ya cuando te haces mayor te das cuenta de que no, que tú eres así y punto, y que los demás, pues bueno, tienen otros intereses que son más generales y tus intereses, pues son menos generales. Y eso no tiene que ser motivo para estar a partir de entonces siempre disculpándose. Da la sensación como que cuando tú haces el podcast, tengas en mente que lo va a escuchar el típico bully que va a aprovechar cualquier cosa para atacarte. Y entonces tú ya anticipas esa mofa e intentas reducir el nivel ya pues como diciendo, bueno, ya me autodegrado yo mismo, ya digo, sí, yo es que soy un friki, antes de que me lo digas tú. No sé, yo lo veo así, evidentemente no quiero decirte ni mucho menos cómo tienes que hacer tu podcast, y menos un podcast que has demostrado que puedes hacer un podcast de éxito con una constancia, al contrario, ¿eh? O sea, eso me causa una gran admiración y no, y para nada del mundo querría decirte cómo hacer las cosas, pero sí que no podía aguantarme el decirte, esto que cada vez que lo escucho pienso, ¿pero por qué tiene que llamarse a sí mismo friki? Entonces, ¿qué pasa? Ahora él es un friki y a mí que me interesa, que también soy un friki, o sea, este tío me está llamando friki. En fin, gracias por escucharme y un saludo.
Lo primero, quiero agradecer a quienes como Óscar os habéis preocupado por lo que algunos llamáis exceso de humildad y otros directamente traumas infantiles. De hecho, su audio era un poco más largo y lo he tenido que acortar un poco para que cupiera aquí, pero agradezco mucho esa preocupación. Debo decir que seguramente estoy haciendo algo mal si esa es la sensación que genera mi forma de comunicar, porque en absoluto van por ahí los tiros. A pesar de que supongo que tenía alguna que otra papeleta para haber sido objeto de la crueldad infantil y adolescente, la verdad es que nunca me pasó. Supongo que hubo otras víctimas más propicias y en general siempre me llevé más o menos bien con todo el mundo. Y de hecho, si he pecado de algo en mi vida, ha sido de justo lo contrario a la falta de confianza en mí mismo. Creo que todos mis fracasos vinieron de creerme demasiado capaz en determinados momentos. Lo cual no significa que no haya sentido a veces el síndrome del impostor. Creo que ambas cosas son compatibles. El ego es traicionero en general, y eso fue más o menos lo que intenté reflejar en el capítulo que le dediqué al tema en la segunda temporada. Lo dejaré enlazado en las notas. Dicho esto, es cierto que tengo cierta tendencia a hacer comentarios en el podcast con los que suavizar los temas que trato. Pero el objetivo de la mayoría de esos comentarios no ha sido tanto hacerme sentir bien a mí mismo como hacer que quien lo escucha se sienta bien, aunque por lo visto no siempre tiene ese efecto. Pero la idea es que tú te sientas bien. Tanto si eres más o menos friki, como yo, que creo que tiene más cosas buenas que malas serlo, de hecho lo digo con orgullo, como si no lo eres y hay cosas de las que te cuento que te suenan marcianas o difíciles de comprender. Como curiosidad, te contaré que hay otros detalles con los que intento esto que tal vez no hayas notado. Por ejemplo, desde el principio del podcast he intentado que el lenguaje no fuera una barrera para nadie. He tenido obsesión con usar palabras simples, con no usar la palabra coger, tal y como la utilizamos en España, por si había oyentes latinoamericanos que le daban otra interpretación a cosas como cogerme un autobús para ir al centro, por ejemplo. O, aunque algunos usos del lenguaje inclusivo a mí no me terminan de convencer, cada vez que me dirijo a ti como oyente, intento hacerlo de una forma neutra, sin usar el masculino o el femenino. Seguro que alguna vez se me ha escapado alguna de estas cosas, pero eso es lo que intento en general. Al final el objetivo es tener más cercanía con el oyente. Y esto me lo puedo llevar también al mundo laboral. Como probablemente sepas, yo tengo un puesto de responsabilidad, un puesto de liderazgo, y por lo general intento rebajar esa distancia que se genera con la gente con la que trabajo, cuando estoy en reuniones, etcétera. Y siempre he pensado que quitarnos importancia, utilizar el humor, esto que llaman el self-deprecating humor, los americanos, que vendría a ser algo así como el humor dirigido contra nosotros mismos, creo que es una buena forma de hacerlo. Al menos esa es la filosofía que sigo. El otro motivo por el que tiendo a hacer esas acotaciones que decía Óscar sí que tiene que ver conmigo, aunque no tanto por el miedo a la crítica, si no, no me habría embarcado en Nada que ganar, donde tratamos todo tipo de temas y más de una colleja nos ha caído ya, sino porque a mí como oyente me produce mucho rechazo quien no deja lugar a otras opiniones o quien te vende la burra con expresiones muy grandilocuentes. Creo que las cosas son más sencillas y más matizadas de cómo muchas veces nos las cuentan. Pero bueno. En fin, que espero haber respondido a esta pregunta. Vamos a por otra, en esta ocasión de Sara, que además fue la primera en animarse a enviar un audio. Muchísimas gracias, Sara.
Hola, Jaime, y hola a todos los que nos estén escuchando. Quería comentarte que hay una cosa que has comentado alguna vez en la que coincidimos, ¿no? Y es que eres un introvertido de manual. Bueno, estoy en el campo y hay urracas. Yo no sé si utilizaste la palabra introvertido o que no te gustaba mucho socializar o que en general te gustaba estar recluido. Y bueno, yo creo que esta parte no la hemos tocado, no la has tocado en el podcast, y creo que sería algo de analizar cuáles son las ventajas o inconvenientes, nuestra relación con los demás, nuestras formas de ocio o de esparcimiento y también cómo, bueno, yo considero que soy una introvertida, que tuvo que aprender a ser extrovertida y que lo paso bien cuando estoy con las personas, pero tengo una energía de activación muy, muy grande. Para decir sí a un plan me cuesta y sobre todo tiendo a pensar que eso, que me voy a agotar en esa interacción. Y bueno, creo que de ahí puede sacar alguna idea o algún hilo de lo que hablar y reflexionar juntos. Un abrazo y muchísimas gracias por todo lo que haces. ¡Ah! Hay otra cosa también. También relacionado con la parte esta de introversión. ¿Cómo encontrar personas, amigos, amistades que te den ese espacio? ¿Y qué beneficios puede tener tener un amigo o un amigo introvertido? ¡Un abrazo!
Antes que nada, gracias Sara por el friquismo absoluto, en el sentido más positivo del término, de dejar caer alguna referencia a los capítulos de modelos mentales con eso de la energía de activación. Me encanta. El tema de la introversión también es habitual en los correos y comentarios de quienes escucháis Kaizen. Supongo que es aquello del refranero de que Dios los cría y ellos se juntan. A ver, lo primero que yo diría sobre esto es que nadie es completamente introvertido ni completamente extrovertido. Es más, yo tiendo a pensar que, aunque es un tema que no he estudiado, también lo digo, que podemos tener cierta tendencia en un sentido u otro, pero que nos manifestamos más como introvertidos o extrovertidos dependiendo del contexto en el que estemos. Tal y como la entiendo yo, la introversión es básicamente interesarse más por nuestros pensamientos, sentimientos y procesos internos, por eso que llamamos a veces nuestro mundo interior, que por el resto del mundo. Y ni una cosa es buena ni la contraria es mala. Como todas nuestras características, lo que importa es, creo, qué tal se adaptan a la vida que queremos vivir y si nos limitan o no de algún modo. Personalmente me considero un introvertido funcional. Soy capaz de relacionarme con otros, aunque por lo general me da pereza. Necesito esa energía de activación que decía Sara, especialmente si es en grupo. Estoy mucho más cómodo en conversaciones de uno a uno o en grupos muy pequeños que en otros más grandes. Y esto me lleva a eso que preguntaba Sara de cómo encontrar personas que estén a gusto con nuestra introversión. Por un lado, creo que la vida filtra nuestras amistades y nuestras parejas y todas esas cosas. Creo que cuanto más vivimos de acuerdo a cómo queremos vivir, mandamos señales claras al resto del mundo. Alguien introvertido, como yo, seguramente no se apunta a muchos planes sociales o de fiesta. Es más, cuando va, muchas veces lo hace por compromiso, también en el mejor sentido del término. Vamos porque sabemos que vayamos nosotros es importante para quien nos ha invitado, es importante para alguien que nos importa a nosotros. Y creo que nuestras amistades o nuestras parejas lo entienden o lo acaban entendiendo y aprenden a convivir con ello. Igual que nosotros convivimos con esa gente que tiene que saludar a todo el mundo o pararse a hablar con el vecino o lo que sea. Y quienes no entienden una cosa o la otra acaban saliendo los unos de las vidas de los otros. Y no hay nada intrínsecamente bueno o malo en ello, simplemente creo que es así. Al menos yo pienso así y espero que mis amigos más extrovertidos lo entiendan. Pero, como decía, también creo que el contexto es clave. A mí puede no entusiasmarme la idea de irme de cañas con un grupo de 30 personas, pero me puede apetecer mucho tomarme algo con cada una de ellas por separado. Mi experiencia es que con casi todo el mundo hay algo interesante de lo que hablar, solo es cuestión de buscarlo. Y me gustaría aprovechar para enlazar esto con una pregunta que me hizo otra oyente hace mucho tiempo, con cómo encontrar personas con las que tener conversaciones más interesantes. Aquí lo primero es la publicidad, que es inevitable. Lo primero es unirse a la comunidad Kaizen y participar, que somos un montón aunque participemos pocos. Y yo voy conociendo individualmente a muchas de las personas que están en la comunidad y hay perfiles increíblemente interesantes. Y por eso además hemos empezado a organizar algunos encuentros virtuales y hay incluso alguna propuesta de que hagamos algún encuentro físico. Hecha la cuña, vamos a dar alguna idea más. Vuelvo al tema del contexto. Esta oyente me contaba que cuando se juntaba con sus amigas de toda la vida, a las que quería mucho y con las que se lo pasaba muy bien, sin embargo, no conseguía hablar de temas que le parecieran intelectualmente estimulantes. Y yo creo que esto, en mayor o menor medida, nos pasa a todos. Cuando yo me junto con mis amigos de siempre a hacer el plan de siempre, las conversaciones son una variación de nuestras conversaciones de siempre. Acabamos riéndonos con las mismas anécdotas o hablando de fútbol o de cosas que disfrutamos comentando juntos, pero que a lo mejor no son el tipo de temas que yo trataría en un podcast. Y no pasa absolutamente nada. Sin embargo, con esas mismas personas en un contexto diferente, seguramente tendríamos conversaciones distintas. De la misma manera que hay gente que he conocido en otros contextos con la que cada vez que nos juntamos nos ponemos a hablar de las fricadas que cada uno ha descubierto o a debatir sobre temas de lo más variados. Y es que yo creo que el contexto es el rey, y para tener conversaciones diferentes o buscas gente diferente o buscas contextos distintos. Al menos ese fue el consejo que le di a aquella oyente por aquel entonces y que espero que le fuera útil. En fin, vamos a por la siguiente. En este caso viene de parte de Alberto y es una reflexión sobre esto de los generalistas y los especialistas.
Hola Jaime, hola comunidad, ¿qué tal todos? Espero que estéis bien. Lo primero, Jaime, enhorabuena por el programa. Da gusto que aparezcan podcasts así. Aprovechaba esta sección para preguntarte tu opinión sobre los generalistas y especialistas. La tendencia que se escucha es que los generalistas triunfan en un mundo que es especialista, y yo lo comparto con matices. Estando totalmente de acuerdo en que suele haber mayor probabilidad de éxito teniendo diferentes habilidades, aunque no seas el mejor en cada una de ellas, ¿la sociedad no corremos un riesgo en el que pueda desaparecer esa figura de especialista que es al final el que acaba haciendo las tareas? A donde un poco voy es que si todo el mundo intenta seguir hacia un perfil generalista, con matices, ya al final estamos diciendo los nuevos generalistas, polímatas y demás, pero ¿no podría llegar a ser que, como aquellas empresas que no hay nada más que jefes y hay más jefes que trabajadores y la pirámide está invertida y se acaba perdiendo ese músculo que es el que acaba sacando adelante los proyectos? Pues nada, esa era mi consulta y quería saber tu opinión. Muchísimas gracias y un saludo.
Muchísimas gracias a ti, Alberto, especialmente por esa enhorabuena por el programa, que creo que es lo único que faltaba para que este capítulo se convirtiera en el consultorio de la señorita Francis. Pero, coñas aparte, me hace mucha ilusión. Creo que sobre este tema caben muchos matices, como ya apuntaba el propio Alberto. Cuando se defiende la necesidad de más perfiles generalistas, no significa que los especialistas vayan a desaparecer de la noche a la mañana. Allá donde ser un especialista siga siendo un factor diferencial, una ventaja competitiva, seguramente sigamos teniéndolos, porque seguiremos recompensando que existan. Ahora bien, a partir de ahí me surgen muchas preguntas. La primera sería, ¿durante cuánto tiempo especializarse en una sola cosa va a seguir suponiendo un factor diferencial? Y eso dependerá de cada industria o de cada trabajo. Los habrá que persistan durante décadas, tal vez siglos o tal vez para siempre, y otros que quizás sean sustituidos por máquinas dentro de no mucho tiempo. Creo que en el conjunto de la población el cambio que venga será gradual, aunque seguramente vaya a ser desigual. Ahora, he dicho especializarse en una sola cosa. Y es que la mayor parte de la discusión actual sobre el tema de lo que trata es de conseguir una mezcla idónea entre profundidad, es decir, especialización, y amplitud, es decir, generalismo. No es tanto sustituir una cosa por la otra. Todo este debate realmente empezó en los 80, cuando en McKinsey empezaron a hablar de un nuevo tipo de perfil profesional, lo que llamaron el talento en forma de T mayúscula. Eso era una metáfora. Según ellos, un especialista es un talento profundo, con forma de I mayúscula, como una línea vertical. Sería, siguiendo con otra metáfora, como alguien que se fija en un punto en el suelo y excava año tras año hasta llegar lo más al fondo posible. Mientras que un generalista sería un talento amplio, con forma de guión o de raya horizontal. Sería alguien que, en lugar de cavar en un sitio, se dedica a recorrer cuantas más disciplinas mejor. Los talentos en forma de T, a los que se refería McKinsey, serían una especie de combinación de ambos. Aquellos que poseen un área de especialización, que conocen suficientemente a fondo, sería la raya vertical, pero que también desarrollan competencias que les permiten trabajar en otras disciplinas y con expertos de otras áreas, sería la raya horizontal de la T. Esta idea ha ido evolucionando con el paso de los años, y ahora se habla de nuevas geometrías del talento. Se habla, por ejemplo, del talento en forma de pi, como la letra griega, que si te imaginas su símbolo son dos patas verticales y una raya horizontal que las une. Es decir, sería el perfil de gente con dos áreas de especialización y un conjunto de competencias transversales. Lo son, por ejemplo, quienes se dedican a la visualización de datos, que combinan dos especialidades, diseño y datos, y se forman también en cómo trabajar en equipo, en técnicas de productividad o de comunicación efectiva. De la misma forma, hay quien habla de talento en forma de M, cuando hay tres áreas de especialización, o de peine, cuando son muchas púas de distintos tamaños. Y todo esto yo creo que es hasta cierto punto inevitable, porque incluso en un mundo tan hiperespecializado y tan ferozmente competitivo como en el que vivimos, desarrollar conocimientos multidisciplinares puede ser una ventaja, incluso en las industrias más especializadas, insisto. Pensemos en la medicina, que es una de las disciplinas con más especialización que existen. Un hospital es un enjambre de cientos de profesionales sanitarios con decenas de especialidades diferentes. Si te das un pequeño paseo por uno de ellos, te encuentras con cosas como endocrinología, terapias genéticas, cirugía maxilofacial o cardiología fetal. Súper especialidades. Pero cada vez más vivimos en un mundo en el que creamos vacunas usando ARN mensajero, utilizamos medicamentos de última generación o instalamos marcapasos inteligentes. Es decir, las líneas que separan la medicina de la biología molecular, de la química o de la ingeniería se difuminan cada vez más. Y eso me lleva a mi último punto, que para mí es el más importante de todos. Siempre tratamos este tema desde el punto de vista laboral, pero creo que es más fundamental desde el punto de vista vital. En un mundo que cambia tanto y tan rápido y donde las fronteras entre disciplinas se difuminan cada vez más, creo que una actitud generalista y curiosa es la mejor forma de disfrutarlo. De ahí este podcast. En fin, espero haber respondido más o menos a tu comentario. Vámonos ahora a una pregunta de Ángel, que puede ser el oyente más joven del podcast, o al menos el más joven de los que me han dicho ser oyentes. Y viene con una pregunta que es también recurrente, en este caso sobre hábitos de lectura.
Hola Jaime, soy Ángel de Ciudad Real. Tengo 16 años y soy muy amante del podcast. Te quería hacer una pregunta. Me gustaría saber cuál es la forma que tú utilizas a la hora de leer para acordarte de todo y para sacarle mayor provecho a la lectura. Por ejemplo, subrayar, usar otro cuaderno, o qué ambiente usas a la hora de leer. En definitiva, tips o consejos para sacar el mejor partido a cualquier lectura a la que nos enfrentemos. Muchas gracias y un saludo.
A ver, siempre digo que soy un desastre para estas cosas porque lo cierto es que no tengo métodos cerrados ni muy pensados, pero vamos a intentarlo. En general, sobre cómo aprovechar mejor la lectura, yo diferenciaría tres áreas. Primero, cómo seleccionar lo que leemos. Segundo, cómo leer de manera más eficaz y retener lo que leemos. Y tercero, cómo poder reutilizar lo que hemos leído en el pasado. En cuanto a cómo seleccionar lo que leemos, yo no tengo demasiadas reglas. Si algo me llama la atención, sea del tema que sea, me lo apunto para cuando tenga algo de tiempo y entonces lo leo. Eso sí, creo que hay una realimentación positiva en rodearse o leer o escuchar podcasts de gente que lee cosas interesantes, porque al final de ahí es donde sacas más ideas. Eso que hemos dicho alguna vez de que somos la media de las personas con las que más tiempo pasamos. Lo mismo con los contenidos que consumimos. Mucho de lo que yo leo viene de lo que he oído recomendar a otros o de tirar del hilo de temas que me han interesado. Lo que sí tiene más miga es cómo leer de manera más eficaz. Cuando uno se plantea esto, creo que lo habitual es obsesionarse con cómo leer más rápido. Y hay técnicas y cursos para ello. Un tipo que es bastante conocido, que se dedica a enseñar cómo hacerlo, es Ramón Campayo. Si te interesa, puedes buscar por internet y te saldrán bastantes cosas. Yo nunca he hecho uno de esos cursos, la verdad. Así que no te puedo decir cuánto ayudan o cuánto no. Y aunque de pequeño un profesor nos enseñó algunas de esas técnicas y durante una temporada traté de aplicarlas, al final yo llegué a la conclusión de que para mí, por muy rápido que yo leyera, hay cosas que son más importantes para ser eficaz. La primera es la más obvia de todas, la práctica. Cuanto más lees, más fácilmente asimilas conceptos y los relacionas con otros. Creo que el hábito es lo más importante, mucho más que el entorno en el que lees, mucho más que si tomas notas o subrayas o lo que sea. Creo que lo más importante es la constancia. Yo, por ejemplo, me he acostumbrado a leer todos los días sin excepción antes de dormir, aunque llegue a las tantas de la noche, de una cena o de lo que sea. Da igual si son 20 minutos, que es lo habitual, o 5 porque me caigo de sueño, o una hora porque no logro dormirme. El caso es leer. Cuanto más lees, también te es más sencillo identificar la estructura de los libros, porque muchos siguen patrones similares. Esto es especialmente útil para libros que no son de ficción, lógicamente. Los de ficción, mi consejo en general suele ser olvídate de la eficacia y simplemente disfruta. Y hablando de estructura, una cosa que no solemos hacer pero que suele ser útil es pegarle un vistazo al índice y tratar de extraer de antemano precisamente esa estructura. Es decir, intentar entender cómo ha pensado el autor y qué es lo que realmente nos quiere transmitir. Y aquí hay algo que no puedo evitar mencionar. A la mayor parte de los libros le sobran muchas, muchas páginas. Probablemente el que escriba yo también. Al menos si tu objetivo es aprender cosas nuevas. Leer de manera eficaz también implica entender cuándo el autor está presentando una idea y cuándo está dando ejemplos o argumentos para soportar esa idea. Y eso implica que podemos elegir. En algunos temas puede interesarte leer lentamente, con detalle y hasta la última coma, y en otros simplemente hacerlo en diagonal, identificar las ideas generales o apoyarlas con ideas que tú ya tengas. Dada tu edad, Ángel, imagino que parte de la pregunta también vendrá por cómo estudiar. O al menos cómo extraer contenido y memorizar o recordar contenido de lo que leemos. Por más que yo me atrinche de mi síndrome de Peter Pan, la verdad es que mis tiempos de estudiante me quedan algo lejos. Pero recuerdo que el mismo profesor que nos enseñó técnicas para la lectura rápida, nos enseñó también algunas para resumir y para hacer esquemas. No me da tiempo a explicarlas aquí, y además no sé de cuánto me acuerdo, pero en una búsqueda rápida en YouTube he visto varias referencias, así que seguro que encuentras ideas. También te recomiendo echarle una escuchada a los capítulos que llamé Aprendiendo a Aprender, donde hablaba de cómo funciona nuestra memoria. En la última de las tres áreas que mencionaba antes, esa de cómo almacenar y reutilizar lo que leemos, no me voy a entretener porque le dediqué hace bien poco ese capítulo sobre cómo construir un segundo cerebro. Así que si te interesa el tema, te animo a tirar del hilo desde ahí. Venga, que aún nos da tiempo a alguna pregunta más. La siguiente es de Adán, que aunque lo formula en forma de cuestión, algo me dice que tiene una respuesta ya en la cabeza a este tema.
Hola, muy buenas, Kaizen. Mira, mi pregunta sería, ¿crees que ciertos altos cargos de ciertas religiones se ven y se saben obsoletos y están buscando otros medios alternativos de control hacia la población? Porque digamos, por ejemplo, que soy el Papa de Roma. ¿Crees que creo firmemente en lo que predico y estoy allí por mérito y por cumplir a rajatabla la religión que sigo? ¿O estoy ahí porque soy como una especie de líder de partido, que sirvo como cabeza visible y todo lo demás lo mueve tras las cortinas otro grupo de personas? De ser así, esas mismas personas que dirigen todo lo que dirigen deben saber que en realidad todo lo con lo que estás predicando pues no es más que un mecanismo de control hacia la población. No creo que crean a ciegas en lo que predican. Así que, ¿crees que todo esto, este entramado religioso se ve debilitado y quiere buscar otras vías de control sobre la población?
Toma ya. Esta no va a ser fácil de responder porque merecería un capítulo o una serie en sí misma. Para empezar, porque las religiones han jugado un papel esencial en la historia de la humanidad, creo que lo he dicho varias veces, y lo juegan aún para muchísima gente. Y por eso, aunque yo no soy creyente, intento ser muy respetuoso. Pero bueno, desde ese respeto también voy a intentar contestar. Creo que el primer paso, y me parece que Adán lo tiene en mente, es separar la religión de la institución. Las religiones creo que responden a dos necesidades humanas. Por un lado, la de vertebrar un sistema moral con el que relacionarnos los unos con los otros, y por otro, la de canalizar nuestra experiencia más mística de la vida y sobre todo de la muerte. Es decir, intentar dar respuesta a qué leches hacemos aquí cada uno de nosotros y qué sentido tiene que existamos y que exista todo esto. En el pasado creo que también servían para dar respuesta a otras preguntas acerca de aquello que no entendíamos de nuestro mundo, los fenómenos meteorológicos, las enfermedades o lo que fuera. Pero en eso han sido sustituidas casi por completo por la ciencia. En el mejor de los casos, a veces han sido teorías surrealistas, que hay de todo. Alrededor de las religiones hemos creado instituciones, con todo tipo de objetivos declarados y no declarados. Uno de ellos, indudablemente, es la autopreservación, para proteger la religión que profesan y difundirla por el mundo. Es decir, las instituciones tienden a protegerse, a intentar crecer, a intentar tener cada vez más acólitos, etc. Por eso, o por otros motivos, por el camino han tenido y tienen incluso ahora poder político y económico. Personalmente creo que más antes que ahora, si te soy sincero, pero aún así es relevante. Ahora, respecto a sus líderes, La verdad es que no te sabría responder mucho. No sé quiénes creen en qué y quiénes no, ni qué objetivos tiene cada uno o quién puede influirles. Solo puedo decir que detrás de las religiones hay ideas y detrás de las instituciones hay personas. Y las ideas pueden existir en el vacío y ser puras e inmaculadas, pero las personas no. Las personas tenemos todo tipo de virtudes y de defectos, y las que componen las instituciones no son distintas. Habrá de todo, habrá personas excepcionales con fe y vocación real por practicar su religión y por hacer del mundo un sitio mejor por el camino, de acuerdo a sus ideas, y habrá otras cuya agenda particular vaya en una dirección muy distinta. En general, eso sí, en casi todas las instituciones u organizaciones se asciende por motivos que van más allá del objetivo de la propia institución, lo cual, como sucede en política e imagino que sucederá también en instituciones religiosas, acaba a veces pervirtiendo su comportamiento. Dicho todo esto, lo mismo te apetece escuchar el último capítulo que grabamos de Nada que ganar, con Ana Jiménez Castellanos como invitada de lujo, porque hablamos en parte de esto, de qué significan las religiones y cómo sería un mundo sin ellas. Bueno, y sin capitalismo y sin estados, porque la idea era ver si Imagine, la canción de John Lennon, podría hacerse realidad algún día. Y vamos a ir terminando con un par de recomendaciones rápidas de dos oyentes distintos. La primera es de Germán.
Hola, buenos días. Me llamo Germán García y soy abogado de profesión. Me gustaría proponer un tema a tratar en el programa, la filosofía zen, que creo que tiene un doble interés, tanto intelectual como práctico. Intelectual porque ofrece una forma de ver y apreciar la realidad muy distinta a como la tenemos en el mundo occidental. Y en segundo lugar, práctico porque es de gran utilidad para la vida que llevamos en la sociedad contemporánea. Como bibliografías recomendadas para hacer el programa, puedo recomendar el clásico del Camino del Zen de Alan Watts y el libro divulgativo más reciente, Mente Zen, Mente de Principiante, de Suzuki. Muchas gracias.
Gracias a ti, Germán, por las recomendaciones. Yo por lo menos me las apunto. La verdad es que de la filosofía o del budismo zen yo sé bastante poco. Creo que he comentado alguna vez que mi madre ha practicado el budismo durante décadas, pero en su caso es budismo tibetano, y yo tampoco he profundizado mucho. Pero me apunto en particular la que haces de Alan Watts, porque es además el autor de una de mis reflexiones favoritas, que me parece que he compartido alguna vez en el podcast, aunque no recuerdo el capítulo. Es esa de que la vida no es un viaje, no tiene un lugar al que llegar, sino que la vida se parece mucho más a la música o a la danza. Cuando escuchamos un concierto, no lo hacemos por llegar hasta el final del mismo. Si no, los mejores directores de orquesta serían los que hicieran que ésta tocara más rápido. Cuando bailamos, no lo hacemos con el objetivo de llegar a la otra punta de la habitación. Solo bailamos. Pues con la vida, igual. Y la última recomendación de hoy es de Daniel, que nos la manda desde Colombia, y se trata de un libro que yo he mencionado alguna vez, pero que nunca está de más recordar, porque el libro está muy bien.
Hola Jaime, un saludo. Mi nombre es Daniel Pérez, te hablo desde Colombia. Quería decirte que me encanta el podcast y quería recomendarte un libro. Se llama Thinking in Bets, es sobre pensamiento probabilístico, es un libro excelente. Creo que sirve para uno o más podcasts tuyos para que sea tratado. Entonces esa es mi recomendación. Un saludo, Jaime.
Thinking in Bets, que sería algo así como pensar en apuestas, es un libro de Annie Duke, una jugadora profesional de póker, al que creo que no he dedicado un capítulo específico, pero del que he sacado muchas ideas en distintos capítulos. Dejo alguno enlazado en las notas para quien quiera profundizar. Y hasta aquí el experimento de hoy. Espero que te haya gustado y me encantaría saber qué te ha parecido, así que no dudes en escribirme o en mandarme una nota de audio. La semana que viene volveremos al formato más habitual o tal vez a una entrevista, según consiga cuadrar agendas. Hasta entonces te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como yo creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, que es una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco mucho, pero también de acceder a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, a recomendaciones de cientos de libros y de películas, tendrás acceso a contenidos exclusivos, a un feed sin publicidad, a sesiones de mentoría conmigo y a los encuentros digitales que hemos empezado a organizar esta temporada. Para hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rds, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco. Ahora creo que llevo como un mes de retraso. Perdón. Y recuerda que ahora también puedes participar en el podcast y en capítulos como este, enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número. 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.